9 de la mañana, 19 minutos en todo el país y directamente damos la bienvenida desde los estudios de Misiones Online a Estefanía Palomino. Buen día.
Buen día, Fabiana, aquí acompañándolos. Gracias por acompañarnos también a nuestros oyentes un sábado más, un fin de semana, así que bueno, ya un tiempo lindo también. Y hoy, bueno, desde Misiones Online también tenemos un invitado muy especial que ya es amigo de la casa, Fernando Lobo Tamer, que es el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Misiones, a quien le damos la bienvenida y que siempre nos está apoyando con algunos consejos para poder cuidar bien a nuestras mascotas, también cómo prevenir, así que... Pero hoy el tema es un poco distinto. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto de ley que se ha presentado y que, entre otras cosas, tiene el tema de regular los honorarios de los veterinarios. Y, Fernando, bienvenido. Cuéntanos un poco... ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Cuáles son los principales alcances del mismo?
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto siempre estar compartir con ustedes y con su audiencia. Y bueno, esta vez, como vos bien decís, nos trae la presentación de un proyecto de ley que es la regulación de honorarios profesionales veterinarios. Fue impulsado este proyecto... por la diputada Natalia Rodríguez. Va a ser tratado cuando comiencen las sesiones ordinarias y bueno, fue trabajado en conjunto con la diputada y su grupo de asesores y con el Consejo Profesional de Médico Veterinario, con los integrantes de la comisión directiva. El proyecto consiste básicamente en regular por ley los honorarios, lo que se debe cobrar, los honorarios mínimos y éticos, así se llaman. Nosotros, hasta antes de este proyecto, lo tenemos a esos valores estipulados y lo tenemos estipulados en GABET, que es la unidad en la que se cobran todos los servicios. Nada más que hasta el día de la fecha son orientativos y sugeridos.
Claro.
A partir de que salga este proyecto, van a ser obligatorios. Estas unidades, o sea, siempre existieron y siempre existen en todas las profesiones, en todas las ramas de las profesiones, en los médicos, en los odontólogos, los arquitectos, cualquier profesión que nosotros, los abogados, cualquier profesión, tienen estipulado cuánto pueden salir las diferentes prestaciones que realizan sus profesionales. Así que esos GABET pasarán a ser
obligatorios
y cambiarán solamente de sugeridos.
Qué interesante. Nosotros, cuando presentamos la nota, mucha gente decía, pero bueno, hay una variación, claro, porque hay una variación entre algunos precios de algunos profesionales y otros. Me imagino que este proyecto también indirectamente ayudará a combatir, la ilegalidad también, que en muchos casos se presenta, ¿no?
Sí, contribuye sin duda también al ejercicio ilegal de la profesión. Eso es así. La gente no tiene que alarmarse tampoco en el sentido de que van a subir los precios, porque nosotros, como te decía, nosotros ya los teníamos como sugeridos. Ahora, si se aprueba esta ley, serán obligatorios. Pero lo importante para el Consejo Veterinario, lo importante de este proyecto de ley es que incluye dentro de esos honorarios el valor de lo que sale ser veterinario de una veterinaria, ser regente técnico de una veterinaria. Hasta el día de hoy eso nosotros no lo teníamos estipulados y cualquier persona puede habilitar su veterinaria, pero para habilitar su veterinaria debe contratar sí o sí a un profesional veterinario que es el encargado, el regente técnico, el encargado, y es el responsable de lo que allí sucede. En cualquier veterinaria que ustedes vayan por posadas, van a ver al dueño y a un empleado detrás del mostrador. Ese empleado del mostrador tiene que estar en blanco o en algún tipo de relación de dependencia con el propietario. Entonces, el empleado de la veterinaria, que no es un veterinario, que ni siquiera tiene que tener el secundario completo, el que hombrea la bolsa, el que limpia el piso, tiene un sueldo en blanco y gana como un empleado de comercio que aproximadamente, yo porque lo he comparado con, con los empleados de mis colegas amigos, que dicen, mira, a mí mi empleado me sale en blanco 30, 35 mil pesos. Entonces quedaba el veterinario, el arreglo que hacía el dueño con el veterinario era, mira, yo te puedo pagar 5 mil pesos, yo te puedo pagar 10 mil pesos, wow. O yo te cedo, muchas veces, porque yo también he sido regente, te dicen, yo te cedo el consultorio, no te cobro el alquiler y vos trabajás ahí. Entonces, el veterinario no cobraba nada. Por eso ahora, en este nuevo proyecto, sí estipulamos el valor de la regencia. Y que cuando fue presentado allá por diciembre, más o menos, tenía que equipararse el veterinario, el profesional veterinario que se sacrificó tanto para estudiar, para recibirse, por lo menos ahora va a poder cobrar lo mismo que lo que cobra el empleado de comercio.
Claro, porque lo que pasaba es que si el profesional veterinario pasaba algún incidente, la carga, digamos, legal, o por así decirlo, la demanda venía contra el mismo profesional y él no estaba resguardado.
Exacto, porque además el profesional veterinario es el responsable de todo lo que suceda dentro del comercio veterinario. Entonces, era muchas veces el veterinario, que es el que trata con los animales, por ahí sufre algún accidente, no tenía obra social, no tenía ART.
Claro.
Entonces se le complica y después aparte no cubre ni siquiera con esos con
las necesidades básicas.
No cubre ni para un alquiler, ni para mantener su familia, o sea que eso es lo que valoramos y destacamos de este nuevo proyecto.
¿En qué lugares por ahí de la provincia se presentaban mucho más estos casos que estabas comentando?
No, El tema de las veterinarias de terceros, que le llamamos nosotros, está en todos los municipios. Por supuesto que es más notorio en la municipalidad o municipio de mayor densidad de población, es decir, en El Dorado, en Oberá y en Posadas. Pero estas veterinarias de terceros, que muchas, incluso cuando abren y no saben que hay una ley para el ejercicio de la profesión veterinaria, abren sin un profesional veterinario al frente. Por suerte nosotros tenemos una ley que nos da el poder de policía y podemos hacer inspecciones, y si constatamos de que una veterinaria está funcionando sin veterinario, lo intimamos a que contraten a un profesional o que se dediquen a otro rubro, digamos.
Claro, lo que busca esa ley también es profesionalizar un poquito más en ese sentido, ¿no? Porque yo quería saber también justo, ¿son muchos los operativos que encuentran, cuando hacen los operativos, son muchos los casos que encuentran todavía de médicos veterinarios? ¿Quiénes denuncian? ¿Suelen ser los mismos consumidores, me imagino, los que denuncian?
No, por ahí los consumidores no tanto, por lo menos en los municipios del interior no tanto, porque no están al tanto, pero sí es común encontrar productos del canal veterinario, medicamentos, y que muchos son importantes desde el punto de vista de la salud pública, pues se comercializan antibióticos, antiparasitarios, que pueden hacer resistencia microbiana. Lo puedes encontrar en cualquier lugar, en una ferretería. O sea, la gente subestima el valor que tiene y lo compran en cualquier lado. Entonces, pero todo medicamento, así como los medicamentos de uso humano deben ser recomendados por un médico, los medicamentos de uso veterinario deben ser recetados y recomendados y aplicados por un médico veterinario.
Claro, porque las dosis son distintas, ¿no? A veces pasa que nosotros decimos a la mascotita, al perrito, bueno, al perrito, al gatito, etcétera. Nosotros lo, entre comillas, automedicamos, podría decirse, bueno, lo medicamos.
Hoy el doctor Google, el doctor WhatsApp son los que más
terrible.
No, y bueno, también dentro de los fundamentos de esta ley, la diputada es muy clara, porque también eso fue un trabajo en conjunto, en los fundamentos de los médicos veterinarios, los fundamentos de por qué esta ley, y en los fundamentos se ponen algunos de los roles, porque los roles que cumplimos los médicos veterinarios son muchísimos, pero los engloba en las generalidades, y la verdad que son muchísimos. Por eso es importantísimo el rol del veterinario, muchas veces silencioso. Imagínense ustedes, yo vi ahora con esto de la peste de coronavirus a nivel mundial, vi videos que seguramente ustedes también han llegado del mercado donde supuestamente se originó. Yo no sé si se habrá originado ahí el virus, pero sí vi cómo la gente iba y consumía los animales vivos ahí, los faenaban ahí. Imagínense si eso sucediera acá. O sea, el veterinario está en los lugares de inspección veterinaria, los lugares de faena animal, controlando de que todos los animales que llegan para la faena y posterior consumo humano lleguen en condiciones óptimas de salud. ¿Sí? Y después, durante la faena, también está el trabajo silencioso del veterinario controlando que esas vísceras, que esos alimentos sean inocuos para la salud, asegurándonos de que lo que nosotros comemos no nos produzca ningún tipo de enfermedad. Por eso también el rol del veterinario en esos lugares es silencioso, por ahí la gente no lo reconoce, claro. No sabe, pero ahí estamos también garantizándole a la población en general alimentos sanos y de calidad. Por eso el problema también, esto da para ir hablando un poquito de todo un poco, pero por ejemplo el problema de las faenas clandestinas, que en el interior es realmente un verdadero problema, el abigeato, que se llama la faena clandestina, el robo de ganado para el consumo, es un problema no solamente económico para el productor a quien le roban el animal, sino también puede ser un problema de salud pública para la gente que consuma animales o eso que consuma esa carne o esas vísceras en mal estado o con algún tipo de enfermedad que de las enfermedades zoonóticas que nosotros hablamos, que son transmitidas o comunes entre los animales y las personas.
Claro, claro que sí. Yo te iba justo a consultar, bueno, ya como hablando entre las propuestas que el Colegio de Médicos Veterinarios siempre presenta, entonces, ¿en qué momento vamos a poder tener, ya se está conversando, para tener la carrera de medicina veterinaria? Ya hay muchos jóvenes que la están solicitando.
Sí, la verdad que está en trámites, no sé en qué instancia estarán, pero tenemos novedades de que próximamente va a funcionar en la Universidad del Alto Uruguay, la carrera de medicina veterinaria.
Hasta ahora está en Corrientes y después no sé qué más provincias, seguro Córdoba, seguro también, pero hay pocas provincias que tienen esta carrera.
Sí, universidades públicas eran 7, en Corrientes, Casilda, Esperanza, La UBA en Buenos Aires, La Plata, Tandil en el centro de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, Mendoza y Río Cuarto, Córdoba. Eran 7 y bueno, después hay un auge de facultades privadas que también tienen medicina veterinaria, tienen en Chilecito, La Rioja, la Universidad Católica de Salta, estaba la del Salvador en Virasoro. O sea que...
Pero esperemos entonces que pronto ya Misiones también tenga, ¿no?
Sí, porque la demanda de los veterinarios es alta.
Claro, y lo que mencionaba Fernando, yo quería hacer hincapié en eso, ¿no? A veces vemos la medicina veterinaria solo en el tema de mascotas, digamos, animales domésticos, por así, incluso domésticos. Sin embargo, en provincias como Misiones, aún más es importante el tema de lo que hablabas, los animales de granja, el tema de la producción, enfermedades, comentábamos. Incluso, me acuerdo que una vez, vamos a aprovechar que está aquí Fernando para preguntarle, en el tema de la leishmaniasis, como le dicen aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienes alguna idea para prevenirlo, para comentarlo, aprovechar que estás aquí presente?
No, bueno, esa enfermedad, lamentablemente, como lo habíamos ya hablado en una oportunidad en este estudio, es una enfermedad que llegó para quedarse. El huésped y el parásito encontraron un ambiente adecuado para el desarrollo y bueno, tenemos que tener siempre la guardia alta y hacer prevención porque hay muchos casos de leishmaniosis. Incluso vemos con mucha preocupación, el otro día en los medios gráficos salió la publicación de que hubo un primer caso de leishmaniasis en Gualeguaychú, leishmaniasis humana en Gualeguaychú autóctona. Fue una persona, creo que murió creo que murió esa persona, lamentablemente, pero la enfermedad se ha ido expandiendo y hoy ya tenemos casos autóctonos hasta en la provincia de Entre Ríos.
Claro, disculpen, gracias. Tú nos explicabas que una cosa es cuando la enfermedad está pasa, digamos, al animal y otra es cuando pasa al ser humano. ¿Puedes explicarnos un poco?
Sí, no, en realidad la denominación por ahí cambia. En el ser humano se dice leishmaniasis, se la denomina leishmaniasis, pero cuando afecta a los animales la debemos nombrar como leishmaniosis. Solamente un cambio de vocal, nada más, pero es una enfermedad zoonótica, que quiere decir que es común o transmitida, o sea, tanto los animales como las personas la pueden contraer, o es transmitida a través de en este caso, de los vectores, que es un flebótomo, la Leucomia longipalpi, el que la transmite, y bueno, ese mosquito, por decirlo de alguna manera, a este flebótomo, puede contagiar tanto a un animal como a una persona. Tenemos nosotros la suerte como seres humanos de que ese mosquito prefiere la sangre de los animales, que es su fuente de alimentación. Entonces, este flebótomo prefiere picar a los mosquitos. Por eso, de ahí también que hay tantos casos en animales y no tanto en personas.
¿Se ha notado alguna reducción después de tanta información que se divulgó de la reducción de estos casos de leishmaniosis o todavía siguen patentes y constantes?
Sí, es como que hay una meseta, no hay muchos casos, que aparezcan muchos casos, porque se ha investigado, se ha hablado mucho, los medios han sido de gran ayuda para todos, difundiendo tanto medidas de precaución como cuidados a tener, y bueno, eso ha hecho que se estacione un poco la enfermedad, pero también hay que tener siempre la guardia alta, porque en esta época es la época de mayor, yo le digo temporada alta de todo el bicherío, o sea, hay muchas garrapatas, muchas pulgas, muchos mosquitos, por eso también estamos con el tema de cuidarnos del dengue, porque hay en estos tiempos estivales es cuando proliferan y están las condiciones óptimas para que se reproduzcan estos flebótomos, estos vectores que son los que transmiten las enfermedades.
Claro, la limpieza de todo, también la
limpieza. En el caso de este vector del flebótomo, el de la leishmaniosis, hay que, él, a diferencia del Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, este flebótomo se reproduce, hace sus nidos en materia orgánica en descomposición, en las hojarascas, en las cáscaras de nuestras verduras, en la hierba que nosotros descartamos, el mate, materia orgánica en descomposición, en heces, que sería la materia fecal de perros, de gatos, les encanta alimentarse o hacer sus nidos con las heces de las gallinas, por ejemplo, de las aves.
Terrible.
Entonces, cualquier materia orgánica que esté en nuestro patio puede ser, digamos, un nido de este flebótomo.
Interesante. Bueno, entonces es tiempo de tomar precauciones, tomar estas medidas también. Y bueno, el dengue es gravísimo, pero también hay otras enfermedades endémicas que tenemos que también tomar precaución para que no sean, digamos, tan complejas, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Por ahí me gustaría hacer una pequeña mención también con respecto y volviendo al tema de esta ley.
Sí.
Una preocupación que tenemos desde nuestra institución, que es la precarización de los médicos veterinarios que trabajan para los diferentes organismos oficiales de cualquier nivel, ya sea a nivel municipal, a nivel provincial e incluso a nivel nacional. ¿Sí? Estos muchos colegas sufren la precarización, no solamente de cobrar un sueldo muy bajo, casi indigno, sino que también muchos están en condiciones de contrato, que le hacen un contrato cada 3 meses y se lo renuevan cada 3 meses, no están ni siquiera nombrados ni en planta permanente. Recordemos que estos colegas trabajan con animales, pueden ser agredidos, pueden ser mordidos, pueden ser arañados, y tampoco gozan de una ART, de un seguro de cobertura de salud que los pueda cubrir. Por eso también nuestra preocupación, esta es una preocupación que lamentablemente con esta ley no lo va a alcanzar a los veterinarios que ejercen el ámbito público. Uh-huh. Va a ser para los que ejerzan en el ámbito privado. Pero queremos hacer llegar, por ahí si las autoridades, alguna autoridad están escuchando, que seguramente lo están haciendo porque usted, su medio llega a todos los ámbitos de la provincia y tiene mucha audiencia, pero estaría bueno que se reúnan con nosotros, que hablemos de condiciones laborales. Quiero también destacar o hacer mención esto, que nosotros no somos un gremio, no somos un sindicato. Nosotros somos un consejo profesional que nadie que está ahí cobra su sueldo por estar. Lo hacemos solamente a pulmón y porque nos gusta esta parte dirigencial y política dentro de la institución. Pero no somos sindicato, no somos gremio y es una problemática que también tenemos todos los profesionales de todas las ramas que ustedes se le imaginen, que muchas veces estamos, si trabajamos en forma privada, estamos bastante desprotegidos.
Claro, suele pasar mucho en muchos ámbitos. Habíamos hablado el otro día con el presidente del Colegio de Médicos y que también tenían algo así de que no tenían una base de paritarias tampoco. Como que recién están empezando a mover algo de lo que pueden llegar a tener y unas mejores condiciones también laborales, que eso es lo que se busca también en todos los ámbitos, y que sea digno también un sueldo para poder mantenerse y también a su familia, porque hay una familia detrás también que está dependiendo de ese profesional que estudió tantos años también, como para que se le valore su trabajo.
Sin duda, sin duda. Y bueno, quiero destacar, por ejemplo, que estos profesionales que están en cumpliendo estos puestos de trabajo y no son justamente remunerados, la verdad que hay que sacarse el sombrero, es loable la tarea que desarrolla. Uh-huh. Y es realmente una verdadera vocación de servicio.
Claro.
Si no entendemos que esos profesionales realmente aman a los veterinarios, aman a los animales, a los pacientes, no entenderíamos o no lo podríamos comprender de por qué, cobrando esa miseria, siguen estando en esos lugares.
Uh-huh. Esperemos que entonces este proyecto llegue a buen puerto también y que también sea después más amplio, como decías, de que no solo al sector privado, sino que al público, y que abarque a todos los profesionales que estén ejerciendo también.
Claro que sí.
De esa manera, entonces, muchísimas gracias por
gracias
toda la información.
Gracias a ustedes, las puertas del Consejo Veterinario están siempre abiertas para cualquier que surja alguna inquietud que pueda ser de importancia.
Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos entonces a Fernando Lobo Tamer, él es presidente del Colegio de Veterinarios de Misiones, que también hablaba sobre, aparte de muchos temas más, sino de la ley y este proyecto de ley que para, más que nada, sobre los honorarios de los veterinarios del sector privado, y luego también muchos otros ítems que estaremos compartiendo en misionesonline.net.
Por supuesto.
Lo escuchas en Radio Libertad.